La muchacha que leía a Paul Celan. A Lucet la conocí en Bogotá una noche en que un grupo de amigos nos reunimos en un bar de la Zona Rosa a darle la bienvenida a Leo Marquand, un actor recién aterrizado de París. Hacía años no lo veía, y aunque en esencia seguía siendo el mismo, un provinciano con ínfulas de hombre de mundo, su figura parecía ahora haber tomado una dimensión mítica. La razón, había realizado algunos papeles secundarios no ausentes de importancia en películas de Chabrol, Truffaut y Pasolini, es decir, con la crema de la cinematografía europea, y esto había elevado su ego en forma desmedida. Saber que ningún otro actor colombiano había conseguido lo que él, lo hacía presumido e insoportable. De hecho, cuando a pedido suyo empezaron a menudear los whiskies y la música reforzó los ánimos, el lugar, cualquier lugar, pareció quedarle chico. Recuerdo su risa de ogro desvelado y las manazas con que, efusivo, quería triturar las manos de los demás. A todos les daba besos y actuaba como si la realidad fuera un film donde él, solo él, era el verdadero personaje. La fiesta no demoró en desbordarse y, al frenesí general, no escapó Lucet, la novia, a quien no tuvo ningún problema en convencer de que viajara con él a Colombia. Aunque al principio ella no tenía noticias del país, creía que quedaba en África. Se fascinó con aquel individuo que, sin muchas fórmulas, en plenos campos elíseos, se había arrojado al piso para declararle su devoción en un español florido. No requirió de mucho para convencerla, a pesar de que el hombre era un desconocido y la doblaba en edad. De allí de donde venía, un pueblito perdido de la Bretaña, no había individuos como ese, y, como era una aventurera, decidió aceptarlo así ignorara dónde quedaba la Colombie. Además, como hablaba el español, aprendido en la universidad y luego perfeccionado durante algunos meses pasados en Málaga, la comunicación se dio de inmediato. Lucet era pintora, y Leo, en los días anteriores al viaje, para reafirmar su interés de traérsela, le prometió organizarle una exposición en Bogotá. Ella había empacado una serie de grabados y confiaba, con la ayuda de su amigo, completar el trabajo en 2 o 3 meses. Por lo pronto, disponían de un taller que alguien les había ofrecido y empezarían las gestiones para conseguir una galería. Lucet era muy joven, no tendría más de 25 años. Da gusto siempre conocer una muchacha bonita y ella lo era, solo que al hablar o sonreír buscaba disimular, con un leve gesto que ya era un rictus, el mal estado de sus dientes. Algo muy común entre los franceses, después me lo explicaron, pues el servicio social no incluye la atención odontológica, costosísima por lo demás. No tengo que decir la decepción que esto me produjo, pero no había más que pensar en ello, pues la imperfección, convine enseguida, es parte también de la naturaleza de las cosas. Además, Lucet era una muchacha muy dulce, que no perdía el aplomo a pesar del licor y que para nada la incomodaban, por lo menos al comienzo, ni la locura de su novio, ni la locura empalagosa de los amigos, ni la locura reinante en aquel lugar a punto de zozobrar en la noche avanzada. La muchacha, venido a menos el férreo abrazo protector de su novio grandulón, aprovechaba para bailar con los demás o para ensayar allí sola, sobre el parquet deslustrado de la pista, los pasos de la salsa recién aprendidos, una música que le abría las puertas de un mundo nuevo. A su edad, cuando otras prefieren amoldarse a lo previsto, ella se había jugado la carta de buscar lejos de casa lo que no se le había perdido. Y ahí estaba ahora, tocada por las tenues luces de color, envuelta por el humo y el bullicio, entregada a algo tan intenso y regocijante que la hacía olvidarse de toda preocupación o temor. En algún momento, casi disputándomela con los otros, salí a bailar con ella. Bajo mi brazo sentí acomodarse su cuerpo menudo y frágil. Recuerdo que no se resistió cuando al ritmo de un bolero la apreté un poco. Juntó su mejilla a la mía, sentí que su pelo olía a cigarrillo y oscuridad. Sentí también que su delgada blusa amarrada por la cintura la tenía pegada al cuerpo por el sudor. Mientras girábamos, Lucet sonreía con suavidad, como si durmiera. Parecía inconsciente del halo de delicadeza y sensualidad que se desprendía de su solo hecho de vivir. Pensé, cuántas veces lo pensé y negué aquella noche, que nada era más fácil que enamorarse de una chica como ella. Cuando, finalizado el cuarto o quinto bolero, regresábamos a la mesa, ya venía en camino Leo. La tomó de inmediato por el brazo y empezó a bailar con ella antes de que comenzara a sonar de nuevo la música. Era aquella una pareja extraña. Nada armonizaba en las dos figuras. La una tan alta y corpulenta que tenía que doblarse sobre la otra, pequeña y frágil, para poderla contener. más que bailar, no hicieron sino apretarse de un modo feroz. Se prestaban a ello la música, la penumbra y el ambiente cómplice. En una de las sillas dormía el venezolano, al cual, de vez en cuando, su mujer, una mujer gorda y fastidiosa que parecía tener la sonrisa puesta, le daba codazos para que despertara. Entre ella, el Comanche y yo, borrachos que imaginan no estarlo, se armó una discusión insulsa acerca de la situación del arte en uno y otro país que, pronto, desembocó en un silencio resentido. A esa hora de la madrugada, con el bar casi desierto, los únicos que daban signos de vida era la pareja en la pista. Al parecer, ya no necesitaban moverse, tan fundidos estaban. Cuando vaciábamos otra copa, advertí que Lucette luchaba por deshacerse de aquel abrazo paralizante y que Leo, con palabras soeces, bramando, intentaba retenerla. La muchacha corrió hacia la mesa, mientras Leo se derrumbaba sobre el piso como una marioneta sin alma. «Es hora de que nos vamos», casi gritó sin mirar a nadie, tomando su bolso de cuentas azules. ¿Qué había sucedido? No se supo. Sin embargo, por lo que el Comanche me contaría después, testigo también de la parábola que la pintora cumpliría antes de morir, allí mismo habían empezado a cambiar las cosas para ella. Sacamos a nuestro amigo del bar como pudimos y lo subimos a un taxi. Como su novia se rehusaba a acompañarlo, me tocó a mí hacerlo. De los demás no volví a tener noticia hasta el día siguiente por la tarde, cuando el Comanche pasó a recogerme para llevarme al aeropuerto, pues tenía que regresarme a Medellín. En el camino me contó que la muchacha había armado el show en la calle y, sin importarle que era madrugada, prefirió volverse sola caminando al hotel, algo poco recomendable en una ciudad como Bogotá. Al mediodía la había llamado, sintiendo un gran alivio cuando ésta le respondió. Estaba bien, a Dios gracias. Sin embargo, en medio de la comunicación, olvidando con quién hablaba, casi gritó que los colombianos éramos todos unos cerdos peores que los franceses. Su novio, el peor de todos, una verdadera mierda. Se había equivocado al aceptar vivir con semejante fraude. Cuando el Comanche pensaba que todo se iría a insultos, la muchacha cambió de tono y, en un balbuceo, le preguntó si podía aceptarla en su casa uno o dos días mientras conseguía a dónde ir. A Leo, por lo pronto, no quería volverlo a ver, y lo más seguro era que ella se regresara a París. Al principio, aquel no supo qué contestarle. ¿Qué iba a pensar su amigo si la recibía en su piso de soltero? De modo que, con rodeos, evitó comprometerse, quedando en volver a conversar después. Una llamada a los venezolanos pidiendo que la recibieran en su penthouse del Chicó mientras todo se aclaraba, le ayudó a sortear el asunto. De ellos, su amigo seguramente no iba a tener recelos. Ni durante el trayecto a su casa ni después, la pintora hizo mención alguna acerca de lo ocurrido. 3 días después, el actor seguía sin aparecer. En ninguna parte daban noticias suya. Parecía que la misma tierra se lo había tragado, pero, acostumbrados a sus extravagancias, era de suponer que andaba por ahí, metido en quién sabe qué rumba. Este era parte de su historial. Por eso, en un principio se presumió que se había liado con alguna conocida. ¿Qué actor famoso no tiene una conocida que le ayude a sobrellevar la vida? Y que por castigar a su novia se ahorraba la delicadeza de dar alguna señal de vida. Pero cuando comenzaron a pasar los días y de Leo Marquand las noticias seguían sin cambiar, las alarmas se dispararon. Se acudió a las clínicas, a la policía y, por último, al anfiteatro inútilmente. Solo cuando la prensa se ocupó de él, recuerdo los titulares en la primera página de El Tiempo, algo sucedió, y no aquí, sino en París, desde donde el pintor Saturnino Ramírez, a quien un pariente había comunicado por teléfono la extraña desaparición del actor, me llamó para decirme que se había cruzado con él en la plaza Saint-Michel. Como ignoraba lo sucedido, le pareció normal encontrárselo allí. De inmediato me comuniqué con el Comanche, quien por otras vías conocía ya del asunto. Sin embargo, el alivio no fue total. Quedaba Lucette, a quien, abandonada de este modo, sin un peso, su existencia se complicaba. En un principio, no fue difícil encontrar quien la acogiera entre el círculo artístico, apoyándola incluso en los planes de la exposición, solo que ésta, por una u otra razón, empezó a posponerse, hasta que los dueños de la galería, cansados y sin el acicate que reportaba el nombre de Marquand, la cancelaron definitivamente. Los motivos casi siempre eran las drogas. Caída en la tentación de los paraísos artificiales, la bella Lucette, sin querer superar la humillación que su flamante novio le había infligido, sin muchas armas además para enfrentar una nueva vida en un país desconocido, que ella seguía pensando que estaba en África, rápidamente sucumbió al remedio que manos falsamente caritativas le ofrecían. El Comanche contaba cómo la coca y la marihuana pronto reemplazaron cualquier ánimo artístico y ya no fue raro que pasara la noche bajo algún portal, iniciándose así un proceso de degradación que primero la apartó de su arte, luego de sus amigos y después de quienes, vampirizándola, la abandonaron a su suerte. Un año después, mientras Leo Marquand, bajo la dirección de Robert Altman, hacía un debut exitoso en Hollywood, en Bogotá moría Lucette en la más absoluta soledad y miseria. Una sobredosis de heroína, quizás buscada, había puesto punto final a una existencia sin fortuna. Saber qué sucedió aquella noche en que de repente todo cambió para ella seguía siendo un asunto sin resolver. Repetidamente, en los días siguientes a sus funerales, retrocedía a aquellas horas desenfrenadas en que para la muchacha todo parecía estar a su favor. Pero el repaso minucioso de las circunstancias, desde la llegada a la discoteca hasta el instante en que, echándole mano a su bolso, Lucette abandonó el lugar, no me llevaba a ninguna parte. Por lo demás, aquel era un suceso que, salvo a mí, a nadie más parecía preocupar. Muerta la muchacha, lo más aconsejable era no remover las cenizas. Esa era la voluntad de los amigos, ignorantes de que una muerte tan triste como esa merecía al menos el homenaje de una indagación. Un día recordé algo que, hasta entonces, se me había pasado por alto. Tenía que ver también con aquel momento. Hacia la medianoche, cuando la música dio un respiro y Marquand, tambaleándose, se levantó al baño, y yo me arrimé a ella con el pretexto de hablarle, cargoso como soy, sobre el arte contemporáneo. Pronto llegamos a la poesía, y por ahí, a Paul Celan, el poeta rumano nacido en Czernowitz, el mismo pueblo de sus padres que ella admiraba y leía en alemán. Para Lucette era claro que el suicidio del poeta, arrojándose al Sena, estaba íntimamente ligado a su poesía, cuyo hermoso, oscuro y doloroso lirismo cantaba la tragedia del pueblo judío. Me confesó entonces que ella también era judía y que sus padres jamás habían regresado del campo de concentración. Me preguntó si el autor se conocía en español, a lo que respondí que Visor había publicado una selección de sus poemas y que yo tenía un ejemplar que podía cederle. De regreso a Medellín, se lo envié por intermedio del Comanche. Unos días más tarde recibí un sobre con un grabado suyo y una postal con la foto del poeta, dándome las gracias. En el grabado, en formato pequeño, dibujada con delicado detalle, aparecía una mujer, cuyo cabello recogido en redecilla, el vestido estrecho y el cinturón ancho eran la moda en los años 40, mirándose a un espejo que reflejaba dos o tres cosas más de una habitación campestre. El grabado hacía parte de una serie llamada Muertos pero no olvidados, y era una copia de autor. Supuse que aquella mujer era su madre y que la había dibujado en la edad que la hija tenía ahora. Lo guardé en una carpeta que solo volví a abrir cuando la necesidad de una explicación a lo sucedido entre la pareja se me convirtió en algo parecido a una obsesión. Para mí, una muchacha que amaba la poesía de Paul Celan, judía además, no se pelea con su amante a menos que, más allá del amor, la haya ultrajado en materia grave. Es cierto que por la forma como sucedieron las cosas, nadie se percató de las razones, pero la realidad es que algo sucedió y que Marquand huyó como un cobarde. Entonces de nuevo vino en mi ayuda Saturnino y, nuevamente, sin saberlo, me ayudó en mis pesquisas, aunque esta no sea la palabra más precisa. Un día me escribió una carta desde París, anunciándome su regreso a Colombia, pues daba por terminada su etapa parisina. En un mes estaría en Bogotá cuando se inaugurara una retrospectiva suya en el Museo de Arte Moderno. Me contó además que Marquand, tan pronto supo lo del viaje, había reunido a los amigos y le había ofrecido una fiesta de despedida en su apartamento del Boulevard Saint-Michel, que se extendió por muchas horas. Ya conocía yo la clase de individuo que era el actor. Para él, una noche no era suficiente. Al comienzo las cosas marcharon como se esperaban. Vino, baile, mujeres bonitas, charla inteligente. Tampoco fue una sorpresa que apareciera Jeanne Moreau, la esposa de Louis Maillet, el director para el que Marquand trabajaba en la película que se empezaría a rodar la semana siguiente, en la que interpretaba el papel de un oficial nazi que induce un grupo de escolares a delatar a sus padres y maestros. En algún momento, tarde ya, Marquand se había puesto el uniforme de utilería y provocaba las risotadas, improvisando cualquier clase de sandeces, hasta que lo que era una caricatura pasó a ser algo grotesco y bochornoso. Un verdadero insulto, algo que incomodó a todos, sobre todo a los franceses, que no entendían que se bromeara de esa manera y menos con asunto tan delicado. Fue el momento que muchos aprovecharon, incluida la Muro, para irse sin disimular su irritación. Los dos o tres que se quedaron intentaron auxiliarlo, apurándole una taza de café e impidiendo que se tomara una copa más. Cuando se esperaba que todo terminara ahí, continuó Saturnino, Marquand, todavía trastabillando, lo tomó del brazo y lo arrastró a la cocina, donde empezó a contarle una historia que en un principio a él le pareció sin pies ni cabeza, fruto del delirio, inquietándole aún más cuando éste empezó a llorar como un niño. Entre sollozos, el actor le confesó que hacía algún tiempo le había ocurrido algo muy desagradable con una novia con la que había viajado a Bogotá. Una aventura sin mucho futuro se sobreentendía, pero de la cual él calculó mal las consecuencias. Una noche, cualquiera de las noches que siguieron a su llegada a Bogotá, prosiguió, estaba de juerga con unos amigos, cuando la muchacha, movida seguramente por la intensidad del momento, le expresó sus deseos de tener un hijo. Había cumplido 29 años, en esto le mentía, por lo que estaba en una edad en que necesitaba pensar seriamente en ello. No quería llegar sola a vieja. Marquand, contra lo esperado, le respondió de manera grosera y soez, y aunque su intención era solo quitarse el tema de encima, cuantas no conocía con el mismo cuento, la ofendió aún más cuando, para empeorar las cosas, le remachó que por nada del mundo quería un hijo, menos judío, que eso no iba con él. Indignada, después de insultarlo en todos los idiomas conocidos, ella abandonó el lugar. Marquand, entonces, herido en su orgullo, se volvió a París, sin importarle la suerte que a ella le podría esperar en un país como Colombia. Por terceros, meses después, supo que la muchacha había abortado un niño, que no podía ser sino suyo, deduciendo que ya estaba embarazada aquella noche desastrosa en que todo terminó tan mal. Dolor, solo dolor, así nadie lo creyera, le produjo saber el hecho, y lloraba desconsolado, sin poderse contener, pues había perdido el hijo que nunca tendría. Sabía ahora lo que esto significaba, al menos cuán irresponsable y egoísta había sido, y cuánto amor le había faltado esa noche para responderle correctamente a una muchacha que simplemente lo amaba. De modo que no sentía sino desprecio por sí mismo, aún más cuando supo luego las circunstancias en que ella, sin ángeles protectores, murió. De pronto su llanto se hizo escandaloso, y alarmados, de la sala llegaron los otros, que intentaron consolarlo, pero Leo era la desesperación misma. Chillaba porque él era el responsable de que su hijo estuviera muerto, y moqueando recordaba a Lucette, la bella muchacha de la que se enamoró en los Campos Elíseos, y de cuya muerte se sentía ahora culpable. Que iba a matarse, tirándose al vacío, fue la última fantochada que se le ocurrió decir antes de encerrarse con un portazo en su habitación. Días después, terminó de contar, Saturnino se lo encontró en una terraza de la Plaza de la Bastilla, mostrándose con la script de la película que se filmaba y bebiendo champaña, tan feliz en apariencia como acostumbraba a estarlo siempre.